Nos recibe el periodista Luis Pessinei. Vamos a tratar de averiguar cómo están las cosas por allí. ¿Se acuerdan que hace algunas semanas hablábamos con una argentina que quedó varada en ese país, que está siendo de alguna manera también ayudada por la comunidad judía? Pero bueno, es complicado y América Latina es complicada y nos lo va a contar él. ¿Cómo estás, Luis? Dani Salzman te saluda.
Muy buen día, ¿cómo estás? Muy buen día para todos.
Bien,
¿Me
gracias por
escuchan?
atendernos. Sí, yo te escucho
Muy bien. ¿Ahí me
perfectamente.
escuchan mejor?
Sí, perfecto.
Perfecto. Bueno, la situación aquí no es diferente al resto del mundo. Estamos todos metidos en este globo que da vueltas. Y la situación es muy complicada para lo que es Ecuador, tomando en cuenta que la población llega a 14 millones de habitantes y de los 14 millones ya hay aproximadamente 2.869 casos con sospecha, 2.199 casos descartados, pero lo más preocupante son los 1.924 casos confirmados, con 51 fallecidos hasta este momento. La situación más crítica está en la provincia de Guayas, que tiene el 71% de los enfermos respecto al resto de Ecuador. Es muy evidente lo que está sucediendo en la zona de Guayaquil y sus alrededores, donde desgraciadamente hay 1.397 casos. En el caso de Pichincha hay 191, que es donde estoy yo en este momento, en Quito, y luego va bajando la cifra en cada una de las provincias, habiendo algunas que todavía, gracias a Dios, no han mostrado o no han detectado aparentemente los casos de COVID-19. Las razones pueden ser varias. Una que posiblemente no esté expandido el virus por esas zonas, pero también se especula con que por la falta de los reactivos o de los test, de los kits que se necesitan para poder detectar rápidamente el virus, ahí puede haber muchísimos enfermos asintomáticos, es decir, gente que pueda estar infectada y que no haya todavía mostrado signos del virus. Entre otras de las cosas que está sucediendo es que el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, ha hablado y ha dicho que en estos días iban a llegar del exterior varios kits para poder hacer esas pruebas, y que 7.000 serían destinadas en principio para revisar a los médicos, a los policías y a la gente militar que están patrullando junto con la policía todas las ciudades del país. Se ha declarado el estado de excepción que va de 14 horas a 5 de la mañana. Lo que ha hecho que mermara muchísimo la circulación en las diferentes ciudades, y en el caso concreto de aquellos que necesitan salir de su casa, se tomó como medida preventiva que solamente pueda salir uno por familia y que su número, la terminación del número de documento, le permita salir en 2 días de la semana. Esto permite que también la afluencia de gente a los distintos supermercados, almacenes, farmacias, se reduzca notoriamente. Los negocios en general están absolutamente cerrados. Los bancos trabajan en gran medida a través del home banking y por la parte de lo que es atención telefónica. No, si bien está permitido ir a los bancos, tampoco hay mucha afluencia de gente que va a los bancos por esta misma medida de los números de documento. Por otra parte, en la ciudad de Quito, el alcalde ha estado tomando varias medidas, entre ellas, por ejemplo, solicitó al gobierno nacional que en la ciudad de Quito se extienda más allá del domingo 5 de abril, que es la fecha que estableció la ministra de Gobierno, María Paula Romo, como fecha límite para que la gente pueda trabajar desde la casa, es decir, que se efectúe la suspensión de jornada laboral presencial hasta esa fecha. teniendo en cuenta que en la ciudad de Quito recién se calcula, y no es seguro, que el pico máximo de la enfermedad pueda llegar a aparecer en aproximadamente unas 2 semanas más, es decir, a mediados de abril, no tiene sentido que se haga, y por eso pidió el alcalde que se extienda el plazo. La ministra de Gobierno dijo que también se iba a evaluar esta posibilidad de extensión por ciudades, provincias o regiones, teniendo en cuenta que hay regiones más afectadas y otras menos afectadas. El alcalde también comentó que hay aproximadamente unos 800 equipos que se van a producir en cadena para producir, en este caso, prototipos de respiradores básicos para poder atender posibles emergencias, y se han destinado más o menos aproximadamente 2 millones de dólares del presupuesto de Quito para atender esta emergencia. Lo mismo que tanto en Quito como en otras partes del país, varias ciudades, como el caso de Guayaquil, se han comenzado a medicalizar o transformar edificios, como en caso de hoteles, para poder albergar aproximadamente, en el caso de Quito, 1.152 pacientes que tengan COVID-19. Es decir, en este momento oficialmente tenemos el 10% de esa cantidad, lo que significa que puede haber una escalada cuando empiecen a aparecer todos los enfermos, que empiecen a mostrar los síntomas que hasta el momento no hayan tenido y que sean contagiados. Ya hay muchos contagiados, no por gente que vino del exterior, sino por gente que estaba contagiada directamente aquí en la ciudad y en el resto del país. Así que bueno, ese es un poco el panorama de lo que estamos viviendo aquí en Ecuador. No es muy diferente a lo que está sucediendo en otras partes, pero sí la parte llamativa es que Ecuador es el país que ha tenido una de las tasas de contagio más altas en poco tiempo, superando incluso a la tasa de contagio que tuvo inicialmente Italia, donde ya sabemos es un desastre catastrófico y está sin control. Lo que las autoridades están tratando con todas estas medidas que han hecho es que se amortigüe lo máximo posible para lograr que, si la gente se va a ir contagiando, se las pueda ir atendiendo en la infraestructura que actualmente tiene el Estado para lo que es la parte sanitaria. Algo similar a lo que ha tomado como punta de lanza el gobierno en la Argentina, pero que en Ecuador ha pegado mucho más fuerte y se ha visto más rápidamente contagiado que otros países, tanto de la región como de América Latina.
Completísimo el informe, Luis. La única pregunta que te iba a hacer, justamente en relación a los argentinos que todavía andan dando vuelta por el mundo, ¿cómo es el estado de las fronteras de Ecuador? ¿Si sigue todo sellado o hay algún tipo de vuelos de, llamémosle, rescate de ecuatorianos que estén fuera o de extranjeros que todavía estén dentro?
No, ya se ha cerrado la frontera. De hecho, hoy estaba leyendo una noticia que hablaba de más de 700 repatriados. Tengo el caso de gente argentina que está aquí, que estaba de viaje, el caso de unos mochileros que están en la zona del Puyo, donde ellos los sorprendió en ese lugar la pandemia, y les han dado, tanto la alcaldía como también la embajada, han trabajado coordinadamente para conseguir que esa gente esté atendida y esté con la posibilidad de estar aislados. Les dieron un albergue para que estén allí, donde que tengan cuidados y que no se puedan contagiar de otras personas que haya en la ciudad. Pero bueno, la situación, como se puede entender, estar en otro país y estar en un lugar donde no se pueden mover tampoco es demasiado fácil para esos chicos. Pero la ventaja que tienen es que son edades que tienen pocas probabilidades de sufrir algún tipo de síntomas graves, pero no quiere decir que no se los tengan que cuidar y se tengan que quedar bien encerrados para evitar posibles contagios tanto hacia ellos como hacia a la población.
Gracias, Luis, por este informe, ha sido muy muy amable, te mandamos un abrazo y cuídate.
Gracias, que todo salga bien y que ojalá esto pase pronto en todas partes.
Que así sea, Luis Pessinay, periodista y locutor, está en Ecuador.